Buenos días y que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. En la apertura, yo decía, ya está predicando mi hermano Andrés. Hemos iniciado un año nuevo y le damos gracias a Dios por su misericordia. Porque, como tal dice Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Si estamos aquí en esta mañana, es por la misericordia de Dios. Por la pura misericordia de Dios, porque ciertamente debimos haber sido consumidos, hechos ceniza, cuando Adán y Eva pecaron. Yo creo que eso hubiera sido suficiente gracia. Y como cristianos debemos de venir con acción de gracias. Porque ciertamente con esto nos identificamos nosotros como iglesia, como cristianos, en tener un corazón agradecido, lleno de gratitud, sabiendo que nada merecemos. Cuando tenemos eso en mente, toda pequeñez, todo lo que tal vez nosotros veamos, aún lo más pequeño, es una gran bendición para nosotros. Le damos gracias a Dios por la familia, le damos gracias a Dios por la iglesia, por el trabajo, por el pan de cada día que Él provee. Porque tenemos con qué vestir, por el aire que respiramos, que es aire de Él y no de nosotros. Y la lista puede continuar. Pero más que todo, gracias a Cristo que vino y murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La iglesia ve cosas de un punto de vista diferente, de una manera diferente, de una manera bíblica. Y claro, al empezar un año nuevo, entre tantas cosas nunca fallan las resoluciones, las metas de año nuevo. Comenzamos con nuestras listas de resoluciones para el año 2023. Y muchas pueden ser listas bien pensadas y con metas muy buenas. Y otras pueden ser materialistas y no tan buenas. Viene en la lista como la famosa perder de peso, tener una dieta balanceada, una alimentación saludable, hacer ejercicio, ser más activo, comprar una casa, comprar un automóvil nuevo. O también puede establecer un plan de lectura bíblica. Orar más en el año nuevo. Servir en mi iglesia local. Y algunas listas o resoluciones puede que se cumplan y otras se agotarán a las 2 o 3 semanas. O cuando se nos dificulten las cosas. Usted puede ver tal vez en las redes sociales imágenes que reflejan, alguien pone imágenes que reflejan mis metas para el año nuevo. Una imagen puede ser de dinero y otra puede ser tal vez de vacación o bolsas de compras. Como un hecho de prosperidad materialista para el año nuevo. Un significado de prosperidad económica, de vacaciones y de deleites en compras desenfrenadas. O también al empezar el año se escuchan dichos como New Year, New Me. Nuevo año, nuevo yo. Comenzamos a evaluar nuestro año pasado para ver si fue de fracaso o si fue de éxito y cómo podemos mejorar para lo que viene. Pero hermanos, aunque hay algunas cosas que pueden ser buenas o inofensivas, hay otras que se reflejan en motivaciones mundanas. Algunas que pueden ser buenas e inofensivas, y hay otras que se reflejan en motivaciones antibíblicas o motivaciones mundanas. Pero nosotros como iglesia hacemos bien, mis amados hermanos, en examinar nuestras motivaciones para nuestras resoluciones o nuestras metas. Examinar nuestro corazón para ver si nuestras motivaciones concuerdan con las Escrituras. Debemos ser como David en el Salmo 139, 23 y 24. Que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. ¿Usted le ha dicho así antes al Señor? Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en camino eterno. Guíame en camino eterno. En esta mañana, le tengo una resolución en esta mañana. O más que una simple resolución o alguna manera, una resolución o una meta, disculpe. Esto es una manera apropiada de vivir del cristiano. Más que una simple resolución. Es una manera apropiada de vivir del cristiano. Le voy a pedir que por favor me acompañe y abran sus Biblias al Salmo 51. Salmo 51. No lo vamos a leer. Ya lo hemos leído en nuestra lectura pública, no lo vamos a leer por ahora, pero vamos a analizar esta bella oración de David e ir desempacando esta oración. Este salmo nos dará una de las mejores cosas que podemos hacer en este año nuevo, el arrepentimiento, el volver a Dios, el regresar a Dios. El venir humillados, con un corazón contrito y humillado hacia Él en arrepentimiento. Usted quiere hacer otras cosas. Usted quiere poner en su lista, tal vez puede poner, tener 5, 10, 20 cosas en su lista. Pero que número uno sea el arrepentimiento. Que si tú quieres prosperar este año, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu pecado. Alguien tal vez dirá, pero yo no hago mucho malo, intentando excusarse. Pero déjame decirte que tú eres el primero que debe de arrepentirse. Arrepentirse de la soberbia. Debemos dejar la tibieza espiritual, tu apatía o tu desinterés, tu falta de motivación o entusiasmo en las cosas de Dios. O tu falta de disciplina, tu autosuficiencia. Pero ¿cómo nos hace prosperar el arrepentirnos? Pues el pecado nos aparta de Dios. Y si nos arrepentimos del pecado, nos acercamos a Dios y en Dios hay abundante vida. Por Por lo tanto, prosperamos. No de una manera como el mundo lo ve, no de una manera materialista, sino de una manera como Dios manda y nos enseña en las Sagradas Escrituras. Podemos ver aquí, por ejemplo, en los versículos 7 al 12, dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Ciertamente David quería ser lavado de todo su pecado y quería ser más blanco que la nieve, esa mancha que estaba allí, que no se iba, y él quería ser más blanco que la nieve. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva mi espíritu. Si necesitaba su espíritu ser renovado, es porque estaba en una condición mala. No eches de delante de ti, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Se le está diciendo, vuélveme el gozo de la salvación, es porque no lo tenía. Él estaba abrumado, estancado por la consecuencia del pecado. En el 32, Salmo 32:3, que se relaciona con el 51, él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David no se encontraba en una buena situación. Que si hay algo que debemos hacer siempre es estar arrepintiéndonos. Esto es algo continuo. Esto no es algo de solamente un día. Ya lo hice cuando yo vine al Señor, me arrepentí y ya. No, eso no para allí. Debemos de estar siempre arrepintiéndonos. Constantemente, continuamente, arrepintiéndonos. Charles Spurgeon dijo, un cristiano nunca debe dejar de arrepentirse, porque me temo que nunca deja de pecar. Mientras vivamos en este cuerpo corrupto, seguiremos pecando. Y aquel que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Dios no puede mentir. Cada uno de nosotros pecamos, ya sea de pensamiento, ya sea con palabras, sea con un hecho. Y podríamos mejorar muchas cosas en nuestra vida cristiana, pero creo que un buen comienzo sería en analizar nuestra relación con Dios, reconocer tu pecado y confesar tu pecado delante de Dios. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? De tantas metas, de tantas resoluciones, de tantas resoluciones que nos ponemos. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo podemos prosperar en los caminos del Señor? ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿He crecido? ¿He madurado? ¿Me parezco más a Cristo? ¿O le damos la espalda a Dios y abierto la puerta y dado la bienvenida al pecado? Porque le podemos estar dando prioridad a otras cosas que no sean Dios. Y eso es idolatría. Y nosotros somos muy prontos a crear ídolos en nuestras vidas. ¿Será que estás muy satisfecho, muy cómodo en tu complacencia, que ahora te has hecho hasta impenetrable? Y no quiero entrar mucho en el contexto de esta historia, porque usted ya la conoce. Pero este Salmo, junto con el Salmo 32, fueron escritos por David cuando se llegó a Betsabé. Estos dos Salmos son parte de 7 Salmos que la Iglesia ha clasificado como los Salmos penitenciales. Los Salmos de arrepentimiento. Estos son los Salmos 6, el 32, el 38, 51, 102, 130 y 143. Pero los Salmos 32 y 51 se destacan por su contenido en este tema. David fue seducido por el pecado. Aquel gran hombre de Dios, aquel hombre tan excelente, aquel del cual se dijo que fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue seducido por el pecado. Este David comete adulterio con Betsabé, que estaba casada, y ella quedó embarazada. David se entera de la noticia, porque Betsabé se lo hace llegar. Y David sabe que el esposo estaba en el campo de batalla. Lo manda a buscar, lo invita a su casa, lo hace cenar y luego lo invita a tener intimidad con su esposa. Como para lucir que el embarazo era realmente del esposo y no de él, de David. Urías decide que él no va a hacer esto, que no va a hacer algo así porque sus hombres están en guerra. David lo invita una segunda vez. Esta vez hasta lo emborracha. ¿Cómo va David por consecuencia de su pecado? Y aún Urías, borracho, decide no bajar a su casa y tener intimidad con su esposa por segunda vez. ¿Por qué? Porque sus hombres están en guerra. Ahora David continúa con su perversidad y prepara un plan para que Urías muera en el campo de batalla. ¿Y con quién cree que manda el plan a ser ejecutado? Con el mismo Urías. Le dice: ten, aquí está tu sentencia de muerte. Él mismo la llevó. El plan es ejecutado. En una batalla intensa muere Urías. Pero tan cínico fue David, nublado por el pecado, cegado por el pecado, endurecido por el pecado. Él hace este descaro. David comete el homicidio. Sí, cometió el homicidio. Él lo mandó. Así como Herodes, que se lavó las manos, como tratando de decir: no, 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 yo no soy culpable de la sangre de Jesús. Pero sí, David comete este homicidio. ¿Hasta dónde lo llevó el pecado? David permanece en silencio casi un año. Dios manda al profeta Natán. David se arrepiente y escribe el Salmo 51 y 32 como resultado de su arrepentimiento. Y esto nos lleva a este bello Salmo de hoy, que como luce de cómo es que luce el verdadero arrepentimiento que honra a Dios y que esto nos hace prosperar en nuestro caminar como cristianos. He titulado este mensaje: el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. Estaremos viendo cinco aspectos de una persona verdaderamente arrepentida. Estaremos viendo cinco aspectos de una persona verdaderamente arrepentida. Una persona verdaderamente arrepentida, primero, clama por el perdón. Y estaremos viendo eso en el versículo 1 y 2. Una persona verdaderamente arrepentida confiesa su pecado, versículos 3 y 6. Clama por purificación y se compromete a vivir en santidad, versículos 7 al 12. Una persona verdaderamente arrepentida consagra su vida a servir a Dios, versículos 13 al 17. Y en quinto lugar, una persona verdaderamente arrepentida se interesa por darle la gloria a Dios. Versículos 18 y 19. El primer aspecto, una persona verdaderamente arrepentida clama por el perdón. Una persona verdaderamente arrepentida clama por el perdón. Dice el versículo 1 y 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David aquí le hace dos peticiones a Dios. Primera, David pide que Dios le perdone en base a su carácter. Su carácter de misericordia y piedad. Esto se puede entender como su fiel o su leal amor, su fiel amor y su compasión. David le pide que le perdone en base de su misericordia y su piedad. Cuando el pecado interrumpe nuestra relación con Dios, el pecador no tiene derecho a las bendiciones divinas. Pero Dios ha prometido perdonar el pecado. Dios ha prometido perdonar y su perdón no está basado en nuestros méritos, sino únicamente en su amor y compasión. Aunque David sabía que había pecado, él entendía que el perdón estaba y está disponible basado en el amor de Dios. La Biblia de las Américas dice, lo inmenso de tu compasión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Misericordia y piedades. Y como repito, la Biblia de las Américas dice, lo inmenso de tu compasión. No simplemente una compasión, sino una inmensa compasión. Y clama por el perdón en base a eso, en base a la inmensa compasión, el inmenso amor de Dios por nosotros. ¿Por qué fue que se arrepintió David? Porque el mismo Dios lo fue a buscar. David no simplemente confesó su pecado, no, sino que Dios mandó al profeta Natán a venir a él para que David se fuera a arrepentir. Sí, en muchos casos Dios tiene que venir. Muchos dirían, ah, ok, este solamente se arrepintió porque vino el profeta Natán a él. Pero sí, a veces Dios, y tenemos este ejemplo aquí, trae a alguien, él es el que busca para que tú te arrepientas de tu pecado. Dios es un Dios de amor y de compasión. Si alguien ha mencionado en tal caso la crueldad de Dios en el Antiguo Testamento, no conoce a Dios. Porque si hay donde se puede reflejar la misericordia de Dios, mis amados hermanos, es en cómo lidia con un pueblo pecaminoso, duro de cerviz. La paciencia y misericordia de Dios detrás del pueblo que no quería ir detrás de él. La paciencia y misericordia de Dios detrás del pueblo que no quería ir detrás de él. Un pueblo rebelde, pecaminoso, pero Dios los amaba. Dios tenía misericordia y compasión de ellos. Y así tuvo compasión y misericordia de David, así ha tenido misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Y ahí es donde David hace esta primera petición basado en su misericordia y en su multitud de sus piedades. Concederle también a Adán y Eva otro suspiro de aire. Ya fue suficiente misericordia después que pecaron. Es una inmensa misericordia, inmensa piedad, que nosotros en nuestra mente no podemos llegar a comprender el gran amor que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Número dos, la otra petición que hace a Dios es que David también pide ser limpiado completamente de su pecado. Pide ser limpiado completamente de su pecado. Hermanos, ninguno de nosotros conocemos la profundidad de nuestros pecados. No llegamos a captar la profundidad de nuestros pecados. De este lado de la gloria no llegaremos a comprenderlo. El más pequeño de ellos es suficiente para enviar a Cristo a la cruz o a ti el infierno por una eternidad. ¿Y por qué por una eternidad en el infierno? ¿Por qué? Para que tú veas que nunca, jamás, nunca de los nunca se podrá pagar esa deuda por tu propia cuenta. Puedes pasar una eternidad en el infierno y nunca se pagará. Una eternidad, ni 10 años, ni 1,000 años, sino una eternidad. Pero esto también resalta el amor, la misericordia y compasión que Dios tiene por los suyos. También resalta eso. De que siendo tan grande la ofensa, su amor fue también grande. Que donde, como dijimos, donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Nuestro pecado fue suficiente para mandar a Cristo a la cruz. Y aquí David usa 3 palabras diferentes para nombrar su pecado. David usa rebeliones, borra mis rebeliones, maldad, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. David se sentía sucio y debía ser limpio y solo encontraba esa limpieza en Dios. Rebeliones, maldad y pecado. Estaba sucio de eso y él quería ser limpio. Y solo en Dios encontramos esa limpieza. David usa borra como si los pecados de él estuviesen escritos en un libro. Dice, lávame, y se compara con un trapo o ropa sucia. Y también dice, límpiame. Que esto nos puede figurar la purificación necesaria para el servicio en el templo. Borra, lávame, límpiame. Esto resalta lo que David sentía. Lo que David nos enseña es que debemos tener un deseo inmenso por ser completamente limpios de nuestros pecados. Completamente limpio de nuestros pecados. Como en una limpieza de 3 partes. Lo expresa así. Borra, lávame y límpiame de aquello malo. ¿Y cuál era lo malo? Las rebeliones, la maldad, el pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de piedades, borra mis rebeliones, láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nuestro segundo aspecto, una persona verdaderamente arrepentida confiesa su pecado. Confiesa su pecado, versículos 3 al 6. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Una persona verdaderamente arrepentida confiesa su pecado. Escuchen aquí la primera persona. Dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado que está siempre delante de mí. Con esto está revelando que de la manera que Dios le abrió los ojos, yo no busco a nadie que comparta mi pecado porque únicamente yo soy culpable. Hermanos, no busquemos culpables por nuestros pecados. Tú eres 100% responsable de tus pecados. Y aquí él dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Él era consciente de que eran sus rebeliones, de que era su pecado. Y de que siempre estaba delante de él. Él había cometido ese pecado. Somos responsables completamente por nuestros pecados. Pero en eso somos expertos a veces. En buscar culpables. Como Adán. Que dijo, la mujer que tú me diste me hizo comer de ese árbol. Y Eva también. Dice, fue la serpiente que me tentó. Cuando nos postremos delante de Dios en oración, dile, miserable de mí, como dice Pablo, miserable de mí, porque si tú vienes y le dices, yo pequé, pero si hubiera sido por esta otra causa, ya allí hemos pecado. Intentando buscar culpables por nuestros pecados. Más bien, debemos de venir a Dios con un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Las palabras de aquí, mi pecado está delante de mí. Nos dice que aunque David estaba callado y se mantuvo callado por un tiempo, había querido esconder su pecado, pero en verdad no tenía paz. En verdad no tenía paz. El pecado estaba atormentando su mente al acostarse, al andar por el camino. El pecado estaba delante de él. La idea no es tratar de olvidar el pecado, no es anestesiar el pecado, porque eso terminará, sino confesarlo, confesar tu pecado. David intentó hacer que Urías tuviera intimidad con su mujer para decir que el embarazo fue por Urías. David intentó evadir tanto el pecado y sus consecuencias hasta que se convirtió en homicida. El pecado te puede llevar tan lejos hasta convertirte en homicida. Oh, a mí no me puede pasar. Esto le pasó a David, amados hermanos. Y aquí le dice, ya basta, suficiente, Señor, mi pecado está delante de mí, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Has confesado tu pecado? ¿Cuánto tiempo planeas esconderlo? ¿Serás como David en esconder tu pecado? No solo se trata de adulterio, fornicación, homicidios, porque solamente vemos a aquellos grandes terroristas como Hitler o alguien así, como pecadores. Pero nosotros también somos pecadores. ¿Qué con tu falta de disciplina, con tu pereza espiritual, tu apatía, tu desinterés por su palabra, tu falta de mansedumbre, tu soberbia, tu falta de sujeción a tu cónyuge, desobediencia a tus padres, tus ídolos como los lujos, el dinero, el trabajo, tu falta de confianza en Dios, en tu situación. Te has hecho enemistades. No consideras los problemas de los demás como los tuyos. Y la lista puede seguir. Debemos confesar nuestros pecados y arrojar las cargas delante de Dios y confesar el pecado como David lo hizo. Y decía, yo reconozco mis rebeliones. Debemos de reconocer nuestras rebeliones y confesarlas. Seamos humildes y confesémonos. Porque una persona verdaderamente arrepentida confiesa su pecado, como David lo hizo. David dice, he hecho lo malo. Lo malo. David lo llamó por lo que es y no intentó excusarse. Sí, se excusó por mucho tiempo. Como vuelvo y lo repito, lo llevó hasta el homicidio. Pero aquí él confiesa, un corazón quebrantado, dolido por el pecado. David reconocía que también había pecado no solamente contra Urías, Betsabé y la nación de Israel, sino delante de Dios, contra ti he pecado. David reconocía que también Dios fue justo en su palabra y puro en su juicio. En mandar a Natán y reprenderlo. David no usó excusas baratas ante Dios. Solo una confesión completa de su propia culpa que merecía la justicia divina. Solo una confesión completa de su propia culpa que merecía la justicia divina. Porque el pecado merece la justicia divina. Verso 5, David continúa desarrollando esta situación de su pecado y dice, esto se debe a que soy un pecador, esto es un problema de mi corazón corrupto y él se ve y él se va hasta la concepción. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo ya vengo con este atroz defecto de fábrica. Desde mi concepción, la semilla adámica fue plantada en mí. Soy un pecador. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David sabía que había estado viviendo una mentira delante de Dios, intentando cubrir su pecado. Había estado tratando de esconderle del Dios que lo sabe todo, que lo ve todo, que lo puede todo. Y aquí tú me amas, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría nos debe llevar a abrirnos delante de Dios y confesar nuestros pecados. Eso es lo sabio, no intentes cubrir tu pecado. Solo un insensato intenta cubrir su pecado delante de el que todo lo sabe y todo lo ve. ¿A dónde me iré de tu presencia? Decía el salmista. ¿A dónde? ¿Voy a lo más alto? ¿Voy a lo más bajo? ¿Dónde me esconderé de ti? Solo un insensato intenta cubrir su pecado delante del que todo lo sabe y todo lo ve. Venimos humillados confesando nuestro pecado. Nuestro tercer punto de una persona verdaderamente arrepentida es que clama por purificación y se compromete a vivir en santidad. Versículos 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mí y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí tenemos otra súplica, otro clamor por perdón, por purificación, una súplica por purificación. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. David pedía, clamaba por purificación. Purifícame con hisopo. La palabra hisopo, una planta que los sacerdotes en el Antiguo Testamento la usaban y era con la que rociaban sangre o agua a una persona que tenía que ser ceremonialmente limpio de impurezas como la lepra. David aquí habla nuevamente de la suciedad de su pecado. Él se sentía sucio por el pecado. Él se veía a sí mismo, escuche, como un leproso espiritual con necesidad de una purificación o limpieza divina. ¿Te has sentido así una vez por tu pecado? Un leproso espiritual con necesidad de purificación y limpieza divina. Tal vez no, porque no entendemos la profundidad de nuestras rebeliones ante un rey no solamente santo, sino tres veces santo. Santo, santo, santo. ¿Cómo podemos ser más blancos que la nieve? Con el hecho divino que Cristo derramó su sangre en la cruz. Así como dice el himno, todo lo pagó quien por mí murió. Y mis manchas él lavó con sangre carmesí. Y gloria a Dios por eso. También decía, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David estaba abatido por el dolor de su pecado, por la gravedad de su pecado. Cuando Dios nos perdona, eso trae gozo y alegría. David sabía que Dios era la fuente de eso y le clamaba por eso. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Quiero gozo y alegría. David sabía que era que Dios era la fuente de eso. También ese dolor inmenso que David sentía iba a ser quitado. Él se expresa aquí que sus huesos estaban abatidos. Sus huesos estaban abatidos. Sientes dolor por tu pecado y buscas gozo y alegría que vendrá con la restauración. El mundo busca gozo, paz, alegría, de una manera equivocadamente, en sus pecados, en sus deleites desenfrenados, y sí, trae algún placer temporal, pero después ese pecado produce la muerte. David tuvo placer en el pecado con Betsabé, pero después perdió el gozo de la salvación. Tú puedes ser tentado, ser seducido por el pecado, gozarte en el pecado, pero aquel que es hijo de Dios confesará su pecado y se va a arrepentir de su pecado. Él le pide a Dios, esconde tu rostro de mis pecados. No, Dios, no veas mis pecados, esconde tu rostro de mis pecados. No los veas, no traigas juicio divino sobre mí. Habiendo confesado su pecado y al recibir el perdón de Dios, David clamaba por un corazón puro que no fuera a caer otra vez en el pecado. Borra todas mis maldades y el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que cuando tú caes en el pecado, te arrepientes de él, tú le pides al Señor, crea en mí un espíritu recto. Esto clamaba David. ¿Por qué? Porque no quería regresar al mismo pecado. En otras palabras, me has limpiado, me has purificado y ahora ya no quiero caer en ese pecado otra vez. Crea en mí un espíritu recto. No me dejes caer en esa tentación. Busco la rectitud. Busco la rectitud. Por eso el verdadero arrepentimiento se define como un giro de 180 grados. No un giro de 360. En donde vuelves al pecado. No, tú le das la espalda al pecado. El arrepentimiento es eso. No vuelves al pecado. Él quería, él buscaba la rectitud. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero vivir en santidad. Y clamaba por purificación. Purifícame con hisopo. Lávame, borra, no veas mis rebeliones. Pero al mismo tiempo también decía, sí, purifícame con hisopo. Pero crea en mí un espíritu recto. Matas el pecado antes que el pecado te mate a ti. Y esto es lo que pedía David, porque él ya conocía el peligro, la agonía, el terrible dolor del pecado. Sabía que pecaba ante su Creador. David no iba a regresar. David había estado allí, en el pecado, se deleitó por un momento, pero lo consumía ese pecado. El pecado y el gozo genuino no pueden existir en el mismo corazón a la misma vez. El pecado y el gozo genuino no pueden existir en el mismo corazón a la misma vez. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sostente. Él pedía un espíritu noble para poder obedecer la palabra de Dios. Porque él no se acordó de la palabra de Dios cuando cayó en pecado con Betsabé. Pero él pedía ese espíritu noble ahora para poder obedecer esa palabra y poder huir del pecado en esta situación, si volvía a suceder. El corazón del hombre se endurece por el pecado y se hace impenetrable. Él no quería eso. Él ya había estado endurecido. Él quería un espíritu noble. David pide restauración y ahora dice, quiero vivir en santidad y servir a mi Señor. Y ahora eso nos lleva a nuestro cuarto punto. Una persona verdaderamente arrepentida consagra su vida a servir a Dios. Consagra su vida a servir a Dios. Versículos 13 al 17. ¿Cuál es la respuesta de una persona que vive en gozo porque ha sido perdonada? Él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta persona que ha sido perdonada, esta persona va y anuncia de las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta persona quiere servir a Dios. Este es un acto de adoración, de alabanza a Dios. David promete ir y enseñar a los transgresores los caminos de Dios y que los pecadores se conviertan y vengan a Dios. Y este es un corazón agradecido, que es como deberíamos identificarnos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Amado, si tú te has arrepentido genuinamente, tu respuesta debe ser servir a tu Dios. Tú te has arrepentido genuinamente, tú sirves a tu Dios. ¿Cómo sirves a Dios en estos momentos? ¿Cómo sirves la esposa de Cristo en estos momentos? Hazte esa pregunta. ¿Sirves a Dios? ¿Sirves la esposa de Cristo en estos momentos? Veamos aquí en esta sección del versículo 13 al 17 que un corazón arrepentido experimenta primero un amor por los demás, así como David oró por perdón, también él ora por los que no tienen perdón. Por eso dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Segundo, como él ha experimentado la gracia de Dios, ahora da alabanzas. Él decía, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Usted ve el fruto de esto? Y tercero, hay agradecimiento, acción de gracias, humillación. Vienes y presentas un corazón contrito y humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice en el versículo 17. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Un corazón arrepentido experimenta un amor por los demás, da alabanzas a Dios, y tercero, viene con un corazón agradecido, contrito y humillado. Dios no quería sacrificios vacíos sin arrepentimiento. Él quería una disposición humilde y sincera, primera y únicamente. Él ya no quería los sacrificios vacíos. Él quería un corazón verdaderamente arrepentido. ¿Este refleja tu corazón? ¿Es este tu corazón? ¿Que proclama las verdades de aquel, el Evangelio? ¿Aquel que da alabanzas a Dios? ¿Aquel que está agradecido con Dios? ¿Aquel que da su vida completamente a servir a Dios? Y nuestro último y quinto aspecto de un corazón arrepentido es que se interesa por darle la gloria a Dios. Versículos 18 y 19. Se interesa por darle la gloria a Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces se agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David sabía que existía una conexión cercana entre su santidad como rey de Israel y las bendiciones que Dios daría para el pueblo. Los pecados de él como líder de la nación hirieron al pueblo. Si Dios le restauró, sí, Dios le restauró, disculpe, sí, Dios sí lo restauró, pero todavía vinieron consecuencias por el pecado. Los pecados de él como de líder de la nación hirieron al pueblo. Dios hirió y levantó el mal contra la misma casa de David. Pero David le clama al Señor queriendo que la gloria sea para Dios. Este corazón arrepentido clama al Señor queriendo que la gloria sea para él. Solamente hasta entonces, hasta recibir el perdón y edificar los muros de Jerusalén, solo hasta ese entonces, cuando ya reciba perdón, podrá David presentarle sacrificios de justicia a Dios con un corazón limpio. Hasta ese entonces le podrá dar la gloria completa a Dios, genuina a Dios. Él se interesaba por darle la gloria a Dios. Solamente hasta entonces habría holocausto u ofrenda del todo quemada y ofrecerán becerros sobre el altar que agraden a Dios, porque Dios no quería holocaustos u ofrenda vacía, sino que Él quería una disposición genuina y sincera del corazón. Y entonces, por eso es esta petición. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El corazón debe estar bien antes que los sacrificios puedan estar bien. Amados, si tú quieres darle alabanzas a Dios, si tú quieres darle la gloria a Dios, tu corazón debe estar recto delante de Él. No seremos perfectos, pero esa es nuestra inclinación. Agradarle a Él. Vivir en rectitud para poder darle la gloria a Él. Un corazón arrepentido quiere darle la gloria a Él y no a sí mismo. Arrepintámonos de nuestros pecados y vengamos al Señor. Seamos como David. Y aquí está nuestro ejemplo de un arrepentimiento verdadero. Que si tú quieres prosperar, si buscas una tal resolución, pero más que eso, esta es una manera de vivir. Sigamos arrepintiéndonos. Arrepiéntete hoy. Arrepiéntete mañana, porque seguiremos pecando. Sigamos arrepintiéndonos. Oremos.